Liderando la sostenibilidad, un espacio en colaboración con Surus.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí estamos de nuevo, conociendo de primera mano cómo trabajan los líderes en la sostenibilidad. Con la inspiración de Surus, estamos de nuevo en este espacio compartiendo diálogo y conversación. Beatriz nos acompaña como en todos los programas. ¿Cómo estás, Beatriz?
Muy bien, gracias.
Bienvenida. Hoy nuestro invitado es Alberto García Blanco Baeza, es responsable de sostenibilidad para España de Saint-Gobain. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
Pues encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias.
Alberto, eres ingeniero industrial, ¿no? Sí, por la Politécnica. ¿Y cuánto tiempo llevas en Saint-Gobain trabajando?
Pues entré en el año 2000, o sea que ya he cumplido 23 años en el grupo. Casi toda mi carrera dedicada, el principio de la carrera, la parte industrial, luego pasé por marketing y ahora dedicado a este tema de la sostenibilidad.
Muy bien. Saint-Gobain, que es una gran compañía multinacional, trabaja pues en muchos países del mundo en un montón de actividades, ¿no? Lana de roca, lana de vidrio, transformaciones de lana, en el vidrio, en el mundo del vidrio, fundamentalmente, ¿no?
El mundo del vidrio, pero en general yo diría que todos los materiales de construcción, ¿no? Prácticamente tocamos todos. Estamos en los morteros, tenemos yeso, tenemos lanas minerales, tenemos vidrio. Al final, prácticamente cualquier cosa que tengas en un edificio, nosotros lo podremos fabricar.
Y los que vengan, ¿no? Porque
los que vengan, sí, señor.
Hay investigación. Bueno, pues Saint-Gobain efectivamente es una de las empresas más importantes en el sector de la construcción, uno de los actores más importantes en el sector de la construcción. Cuando se habla de sostenibilidad en Saint-Gobain, ¿de qué habláis, Alberto?
Pues en principio la sostenibilidad nosotros la tenemos soportada por cinco pilares básicos. Yo creo que el pilar primero y fundamental es actuar internamente con nuestra propia plantilla, y para eso pues estamos dando formaciones continuas, insistiendo en el tema. Hay actividades muy bonitas, por ejemplo, que tenemos formativas, que son talleres con diapositivas y con historias para que la gente se vaya concienciando. Y luego tenemos abierta también la posibilidad de que la gente vaya poniendo sus proyectos, ¿no?, de sostenibilidad. Ese es el primer punto. El segundo punto te diría que es, pues, claramente ofrecer soluciones sostenibles, y para eso en lo que estamos centrados es en ofrecer soluciones que tengan bajo contenido en CO2 y alto contenido en material reciclado. Eso es uno de los cores nuestros. El tercer pilar son nuestros procesos y nuestras operaciones, con lo cual ahí lo que intentamos es reducir lo máximo posible la huella de carbono. Yo creo que los objetivos del grupo lo dicen prácticamente todo, ¿no? Pues un 33% de reducción en CO2 en los alcances 1 y 2, el 16% de reducción en CO2 en el alcance 3, el 80% de residuos no recuperados hay que disminuirlo, el 30% hay que reducir el porcentaje de materias primas vírgenes. Es decir, que suministros y operaciones, pues, completamente centrados, y es otro de los pilares básicos. El cuarto pilar para nosotros sería comunicar y educar, y ahí estamos muy activos y muy presentes, pues, en colegios profesionales, en universidades. Lanzamos programas como una campaña que acabamos de lanzar, pues, precisamente ayer, con todos los medios.
Ayer mismo,
sí, señor. Que le llamamos Reimagina, porque lo que intentamos es imaginar de nuevo cómo podrían ser los edificios y la construcción del futuro, ¿no? Y por último, el último pilar, que no es menos importante, pues es abogar porque todo esto avance. Es lo que se suele llamar en inglés advocacy. Y en este sentido, lo que intentamos es estar en todos los foros en los que se cuece algo relativo a la sostenibilidad, y estamos en contacto también con las administraciones públicas para intentar ayudar en la medida de lo posible en que las administraciones tengan cierta sensibilidad que muchas veces desde arriba no se ve, ¿no?, de lo que pasa en las obras, de lo que pasa, claro, en el trabajo normal. Y por otro lado también pues hacer un trabajo con ellos para ver cuáles son las posibilidades técnicas. El regulador muchas veces no tiene en la cabeza lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no?
Claro, lo desconoce
totalmente. Entonces estos son un poco los cinco pilares con los que nosotros trabajamos sobre la construcción del edificio de sostenibilidad, porque es un edificio que es muy grande, ¿no?
Claro, es una mirada muy integral. Bueno, Beatriz Alonso, que es colega en sostenibilidad en Surus, ¿qué te gustaría más saber del trabajo que hace Alberto en Saint-Gobain?
Pues efectivamente ellos tienen un lema, construcción sostenible, como estaba comentando Alberto, que indica que cuida el planeta, cuida la gente, ¿no? Porque claro, al final tú haces una construcción sostenible que está cuidando con materiales respetuosos, que no son nocivos, etcétera. ¿Y qué retos veis vosotros en esta situación de sostenibilidad que actualmente tenemos?
Bueno, pues en el mundo de la construcción yo creo que las cifras hablan por sí solas, ¿no? Sabemos que este sector pues supone aproximadamente el 30% del consumo energético, el 40% de las emisiones y de los residuos que se generan y casi un 50% del consumo de materias primas. Con lo cual, con esa carta de presentación está claro que hay muchas necesidades, ¿no? Cuando yo pienso si yo estratifico un poco por tipo de clientes, pues en los clientes finales nuestros, es decir, el que trabaja en una oficina o el que vive en su casa, entiendo que hoy en día una de las prioridades es el consumo energético, ¿no? Y todas nuestras soluciones, o prácticamente todas, en el vidrio, en el aislamiento, están dirigidas en ese sentido, ¿no? Los precios de la energía hoy pues están en el cielo y no sabemos dónde están. Eso es una cuestión. Evidentemente, ligado a esto, cada vez la gente tiene más conciencia de las emisiones de CO2, ¿no? Y de que los materiales que se empleen en donde tú estás, en tu entorno, pues tengan un alto contenido en reciclado. Con lo cual, ahí también estamos intentando cubrir esas dos necesidades. Y luego hay un tercero que yo creo que es evidente, que es el confort de la gente que vive en una casa o trabaja en una oficina, ¿no? Y la estética. Entonces, para el tema del confort, la parte térmica y acústica pensamos que es absolutamente fundamental y entra dentro de los conceptos de sostenibilidad. Yo en esto siempre cuento una anécdota que es curiosa, ¿no? Yo he vivido en Alemania 7 años y mi madre, cuando venía a mi casa de Alemania, siempre decía, joder, estés donde estés, siempre se está igual de bien. Y eso solo obedece porque era una casa muy bien aislada, con unos vidrios de doble aislamiento, etcétera, etcétera. Entonces, la uniformidad, al final eso revierte en confort, sin duda, ¿no? Si vamos a otro tipo de clientes, por ejemplo, podrían ser los instaladores. Pues para mí los instaladores, una de las partes para nosotros básicas es que se asegura la instalación y sea lo más confortable para ellos posible, y desde el momento del diseño pensamos en eso. Y hoy en día yo creo que tienen otro problema, que es la gestión de residuos. Es decir, en cualquier obra se generan residuos, cada día hay menos espacio y es más caro. Dependiendo de la zona de España, aquí en Madrid es relativamente fácil, pero si tú te vas al País Vasco, te vas a Cataluña, el coste de vertedero es mucho más alto, con lo cual evidentemente el que tiene una obra quiere que sus residuos alguien se los valore. Si puede ser, se los valorice, y desde luego que no le cueste dinero, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros intentamos diseñar las soluciones también que sean reciclables y que sean fácilmente o lo más fácilmente desmontables, ¿no? O sea, es decir, que sean lo más circulares posibles. Hay un tercer abanico de clientes, si quieres, que podrían ser pues las ingenierías, ¿no? Los despachos de arquitectos. Y esto yo creo que se enfrentan básicamente a dos retos, ¿no? El primer reto es, si tú empezamos a pensar en edificios que sean neutros desde el punto de vista energético, pues conseguir las soluciones técnicas para esos edificios no es tan sencillo, ¿no? Y se empieza a pensar en soluciones desde ya fachadas que sean fotovoltaicas, es decir, soluciones absolutamente novedosas. Y ahí siempre el Grupo Sangoban pues tiene una inversión bastante fuerte en I+D. Intentamos estar siempre exactamente en el punto donde los clientes quieren, en este sentido. Y luego yo creo que tienen este tipo de empresas tienen otro problema, y es que hay cierta opacidad en el mercado en este tema de la sostenibilidad, ¿no? Sí. Y aquí hablamos del green, más que opacidad, podemos hablar del greenwashing, ¿no? Aquí ya todo el mundo es muy verde. Pero al final yo creo que la forma de demostrarlo debe ser lo más científica posible. Hoy en día tenemos las EPDs, las declaraciones ambientales de producto, y eso es un método científico. Y ahí es donde nosotros, uno de los objetivos que tenemos es tener el 100% de nuestra gama en cualquiera de los negocios con su correspondiente EPD.
¿Incluirías entre los desafíos, Alberto, los requerimientos del regulador, la velocidad de los requerimientos del regulador?
Seguro. Es una lluvia prácticamente continua y constante de regulación, y yo te diría, fíjate, que el reto hoy, antes que cumplir la ley, es primero conocerla. Hay tanta, no es broma, hay tanta que a mí me cuesta estar al día de todo lo que hay. Bueno, yo, por ejemplo, estoy presente en la COE en diversas comisiones. Simplemente hay un Excel en la COE con toda la legislación que hay ahora mismo moviéndose en Europa. No te figuras cómo es. O sea, es prácticamente imposible.
Pesará muchos gigas, ¿no?
Pesa muchos gigas. Tiene muchas líneas. Este Excel tiene muchas líneas, sí, señor.
Sí, Beatriz.
¿Y cómo veis desde Saint-Gobain cómo está a nivel empresarial el resto de a nivel nacional e internacional el tema de la sostenibilidad?
Pues hombre, yo este tema de la sostenibilidad cada día lo veo más como una serie de acciones interrelacionadas que son llevadas a cabo por múltiples agentes y al final en un marco regulatorio pues muy potente y cada vez más exigente, ¿no? Entonces, en este caso yo lo que mi sensación es que las grandes empresas son las que están tirando del carro un poco, entre otras cosas porque el legislador es a las primeras que aprieta, y a partir de ahí, tal y como está montado este tema de las emisiones, que yo creo que está muy bien pensado, yo soy relativamente novel en este campo, como cuando he repasado un poco mi currículum, pues no llevo tantos meses en esto, ¿no? Y me ha sorprendido el montaje por lo bien montado que está. Y en una de las cosas que la presión sobre nosotros en los alcances 1 y 2, es decir, para reducir CO2 en nuestros propios procesos y demás, pero no nos podemos alcanzar que hay un alcance 3, que es lo que atañe a nuestros proveedores, es decir, a nuestros suministros. Y a partir de ahí, pues nosotros nos ponemos a tirar de ellos también, porque nosotros en nuestra declaración de producto no es solo lo que nosotros producimos, sino lo que compramos también. Claro. Con lo cual, en ese tránsito lo que nos ponemos todos en modo pool, y entonces todos tiramos de todos, de alguna manera, y eso yo creo que hace que este proceso pues sea no reversible y creciente en velocidad. Yo creo que cada vez va a ir más rápido. Yo a veces lo veo como, no sé cómo decirte, como esas bolas imantadas, ¿sabes? Que no están pegadas y de repente se van acercando y en el último momento, ¡pum!, se pegan de golpe. Sí. No, pues yo este tema lo empiezo a ver así, que nos vamos aproximando los últimos 10, 15 años, yo creo que han sido un cambio absolutamente brutal, y poco a poco se va acercando esa bola y va a llegar un momento que se va a cerrar y va a cuadrar todo.
Claro, hay mucho más fuerza en el movimiento ahora.
Exacto. Estamos ahora mismo, yo creo, en el momento clave de este tema, y además yo creo que la aceleración en el último par de años, si me apuras, seguramente debido a la crisis energética, a todo este tipo de temas, pues desde luego no ayudan a la gente en general, pero a este tema en concreto sí ayuda en su aceleración.
Uh-huh. Una última cosa, Alberto. En la estructura de la empresa, la responsabilidad de sostenibilidad, ¿dónde está en el organigrama?
Bueno, pues la responsabilidad de sostenibilidad cuelga prácticamente del CEO. Mi jefe, que es el director de Sostenibilidad y Economía Circular, es el director para todo Sangoban. Somos dos personas, digamos, lidiando a nivel global de todo el grupo y luego muchos equipos en las diferentes fábricas, pero colgamos del CEO.
Que eso habla mucho del lugar y la importancia estratégica que la empresa concede al desafío.
Absolutamente. Yo creo que en el grupo Sangoban, precisamente en el core de nuestras de lo que nosotros queremos hacer, está el tema de sostenibilidad desde hace años. Aquí quizás sí hemos sido algo adelantados al resto.
Nos ha gustado conocerlo de primera mano y agradecemos a Alberto García Blanco, responsable precisamente de sostenibilidad de Sangoban en España, que nos lo haya contado con tanta precisión. Muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis.
Aquí seguimos con la inspiración de Surus, conociendo a líderes de la sostenibilidad. Beatriz Alonso, responsable de sostenibilidad de Surus. Gracias y hasta el próximo programa.
A vosotros. Hasta luego.
Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.